Para mí es un gran honor y una alegría y un gran regalo el estar aquí con vosotros el día de hoy. Le pido al Señor que Él se encargue de dejar en el corazón de cada uno de vosotros ese regalo que quiera transmitir por medio de mí, que soy un instrumento bastante limitado, pero que, bueno, si algo el Señor les puede dejar el día de hoy a través mía, bendito sea Él. Lo tengo aquí detrás, vigilándome para que diga las cosas que tengo que decir, y también para que me diga aquello que tengo, así me sople, ¿no? Para que diga las cosas, todo lo que Él quiere que yo diga el día de hoy. Si no escuchan bien, me dicen. Y si quieren tirar que vaya más tranquilo, más lento, me dicen, ningún problema. La Eucaristía, yo quise titular esta charla o meditación como la Eucaristía, un regalo inmenso de la muerte de Dios. Y lo titulé así porque así es como yo lo veo y así es como intento vivirlo todos los días. Hace poco, estamos apenas en Semana Santa, hace muy pocos días que terminamos la Semana Santa, hablando justo sobre la Eucaristía y sobre todo lo que el Señor nos da, lo que Dios nos da, les preguntaba a las personas que estaban conmigo, les decía, ¿qué es lo que Dios más quería? ¿Qué era, o quién era la persona, o qué era aquello, una persona ciertamente, que Dios más quería? Lo que más quería, aquello que más estaba en su corazón. Algunos me dijeron algunas cosas y había una persona que estaba justo a mi lado y me dijo, pues, más quería él, su hijo, ¿no? Lo que más Dios quería, vamos, pero con diferencia, en comparación con cualquier otra persona, era su propio hijo. Y justo el regalo que Dios nos hace es aquello que más quiere, que es su hijo, que es a quien tenemos en la Eucaristía. Si hay algo que verdaderamente le conmueve y algo que ama a Dios desde toda la eternidad, un amor inmenso, es su propio hijo. Y les acordaba una escena que seguramente a vosotros, porque ahí he visto yo, no estoy solo yo como hombre, aquí hay otro señor por lo menos, perdón. Entonces a vosotros recordaba yo, seguro que habéis visto la película de la Pasión de Mel Gibson, una escena que a muchas personas les pasa, o a algunas personas les pasa desapercibido, pero para mí es impactante y os la recuerdo. Acaba de morir Jesús en la cruz y entonces la cámara sube, se desplaza hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, como que se enturbia y se desprende una gota de agua que baja y que toca el suelo. Cuando toca el suelo hay un terremoto, ¿no? Así. Que no es una gota de agua, es una lágrima de Dios Padre que ve morir a su Hijo, que es una cosa impactante. Porque Dios Padre no es indiferente cuando muere su Hijo, para nada. Le duele el alma y sin embargo nos lo entrega. El gran regalo de Dios a cada uno de nosotros es justo su mismo Hijo. ¿Qué es la Eucaristía? Esto es la Eucaristía. Lo que tenemos aquí es el cuerpo vivo de Jesucristo. El cuerpo unido a su divinidad, todo Jesucristo nos lo entrega. Todo completo. Y además, de un modo que a mí me impacta muchísimo. Yo siempre contemplo la Eucaristía, para mí es el amor de Dios, más un amor, pero un amor entregado. Un amor que se da. Y por eso voy a tratar de no comentar, es decir, voy a tener como marco de este de esta charla o de esta meditación dos pasajes del Evangelio. Uno, el de la última cena de San Juan, que conocéis muy bien, y sobre todo el pasaje justo que la Iglesia recuerda el día del Jueves Santo, que es justo el lavatorio de los pies, que llama mucho la atención cómo justo en el día en el cual se conmemora la Eucaristía, la Iglesia nos presenta un texto que parecería, entre comillas, que no habla de la Eucaristía, porque el texto habla justo del lavatorio de los pies. Y un segundo texto que tiene que ver con el periodo que estamos viviendo ahora, que es el periodo de Pascua, y que yo considero que es un periodo que aprovechamos poco, porque deberíamos como profundizar mucho más. Pero bueno, vamos a hablar de un poquito ahora en esta charla, y después creo que en vista también en la homilía, entonces no quiero abrumaros con estas cosas. Jesucristo en la Eucaristía nos entrega. ¿Por qué nos lo entrega? Esta es otra pregunta que hay que hacerse y que hay que responder. Nos entrega al que más quiere, pero con diferencia, ¿eh? Lo que más quiere, pero con diferencia, que es su propio Hijo. Y su rayo nos lo entrega, nos lo da. Es decir, la Eucaristía, visto desde, que yo creo que es el modo como hay que verlo, es el acto de mayor generosidad que Dios pudo hacer con nosotros. ¿Quieres saber si Dios te ama? Mira la Eucaristía. Y pregúntate, y dite a ti misma o a ti mismo, esa Eucaristía es por ti y es para ti. Y ya. Y respondiendo eso tendrás exactamente la dimensión de hasta qué punto, y esto es lo que a mí me gustaría profundizar, hasta qué punto Dios te ama. Voy a comentar algunas cosas, porque no quiero que nos quedemos en las ideas. Quien me conoce sabe que las ideas están muy bien, son muy bonitas, pero es como quedarse a mitad de camino. Dios no te ama de idea, ni tan siquiera de sentimiento. Dios te ama con todo su ser. Y quiere que ese amor llegue a ti, quiere que te toque directamente. Y ojalá que con mis palabras el día de hoy algo ayude esto. Yo me preguntaba, ¿por qué lo hace? ¿Por qué me regala esto a mí? Y la respuesta, no hay otra respuesta. Porque me quiere. Y lo voy a poner en singular, porque en plural nos perdemos. Dios nunca ama en plural. Dios ama siempre en singular. Dios te ama a ti. Amas a ti con tu nombre y tu apellido, te conoce perfecto, te conoce mucho mejor que tú a ti mismo, es una cosa increíble, y conociéndote, además sabiendo cómo eres, él nos engaña, conoce bien cómo somos, conoce nuestras virtudes y nuestros defectos, conoce todo nuestro pasado, conoce todo, ¿sí? Mejor que nosotros mismos, conociéndote como eres, te ama y se te entrega. Te hace este regalazo, que es una cosa verdaderamente maravillosa. Dios Padre nos entrega a su Hijo, que es lo más grande que tiene, y que además, yo siempre que veo la Eucaristía, siempre que hago ese acto de presencia en la Eucaristía, delante de la Eucaristía, mi esfuerzo por entrar por aquí, no es una entrega, bueno, aquí está, te lo doy, no. Es una entrega sufriente, dolorosa. Lo sabemos, para llegar a la Eucaristía Jesucristo tuvo que pasar por la cruz. Es algo que, como os comentaba en esta imagen que Mel Gibson nos pone en su película de la Pasión, es una entrega que le cuesta un dolor enorme en el corazón del Padre, para que lo valoremos. En el fondo, y fijaros, porque conviene que lo tengamos esto siempre muy presente, Dios no nos ama en la cruz o a través de la cruz con reproches, para nada. Encuéntrame un reproche en un gesto o en una palabra de Jesús en la cruz, no existe, no hay ni un solo reproche. Es todo amor y toda emoción. Y además, amor que busca excusar, amor que busca perdonar, porque conoce bien nuestras propias limitaciones. Esto es la Eucaristía. Es la entrega de Dios Padre, de su Hijo a nosotros, sin reproches, por puro amor. A ver, voy a profundizar un poquito más en esto. Y perdona si a veces me emociono mucho, pero me entusiasmo, no sé cómo decir, me apasiona esta ciudad de la palabra. Pero es que, tristemente, yo sé, porque me pasa a mí también, muchas veces nos quedamos a mitad de camino. Es decir, es tan grande el amor que Dios nos tiene. Es verdaderamente tan grande, tan inmenso, que no acabamos de creernos, ¿no? Es decir, como que nos parece tan grande que pensamos en nosotros mismos, nos vemos como somos, con todo lo limitado que somos, y digo, no puede ser. Es decir, no puede ser que Dios me quiera tanto. De esto justo quería hablar el día de hoy. Dije que iba a comentar dos pasajes, ¿verdad? Porque vosotros me imponéis muchísimo, entonces se me seca la boca. Y voy a leer los dos pasajes. Ya sé que los conocéis, pero me sirve de marco y me sirve también para darle a Dios la palabra, para que sea la palabra de Dios la que se escuche también aquí el día de hoy, de modo directo. Primero está sacado el inicio de la última cena según San Juan, capítulo 13, inicio del capítulo 13. Voy a leer el prólogo, porque el prólogo tiene cosas muy interesantes que conviene que tengamos muy presentes a la hora de hablar de la Eucaristía. Fijaros, es el inicio, y para San Juan, esto que vamos a leer es la institución de la Eucaristía según San Juan. Él, fijaros, dedica, no sé si son 4 o 5 capítulos de la última cena. El discurso de la última cena de San Juan es larguísimo, es más largo que ninguno de los otros evangelistas, larguísimo. Y sin embargo, nunca, en todo este largo discurso, que habla de muchas cosas, nunca habla directamente de la institución de la Eucaristía, que es algo que está presente en los otros tres evangelistas. Aquí no. La institución de la Eucaristía para San Juan está justo en el lavatorio de los pies, por todo lo que implica, por todo lo que quiere decir. Pero bueno, leo, porque si no, no leo nunca. Antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y comenzada la cena, como el diablo hubiese puesto ya en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a Él volvía, se levantó de la mesa, se quitó los vestidos y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en la jofaina y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugárselos con la toalla que tenía ceñida. Llegó pues a Simón Pedro que le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo sabes ahora, lo sabrás después. Le dijo Pedro, jamás me lavarás tú los pies. Le contestó Jesús, si no te los lavare, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos, porque sabía quién había de entregarme, y por eso dijo, no todos estáis limpios. Bueno, este es el texto, continúo un poquito más, pero aquí me quiero quedar. Subrayo dos cosas del prólogo de San Juan, justo antes de la última cena. Algo que me imagino que habréis meditado muchísimas veces, que es impactante y que tiene que ver directamente con la Eucaristía. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, hasta el extremo, hasta el colmo, hasta lo máximo. ¿Qué es la Eucaristía? El amor real, palpable, tocable, de Dios a cada uno de nosotros hasta el extremo, hasta el fin. Y este amor hasta el fin no es solo un sentimiento, es todo un hecho, todo un acto, que es la entrega de Dios. Dios se nos entrega a cada uno de nosotros, pero realmente, totalmente. Por eso, cuando Jesucristo se quita los vestidos, su dignidad, por así decirlo, lo que le daba la dignidad, es decir, se quita, que se desnuda delante de nosotros, ¿sí? Nos manifiesta su interior y se pone a lavarnos los pies, nos está diciendo, fíjate hasta qué punto yo soy capaz de entregarme a ti. Que es una cosa verdaderamente increíble. Y esto es siempre en la Eucaristía. A mí me impacta mucho, yo soy sacerdote, y yo creo que casi desde el primer momento de ser sacerdote, a mí me impacta mucho el tener a Jesús en las manos, el ver que se me entrega, es decir, que está. Yo puedo hacer con él lo que quiera, porque está totalmente en mis manos. Y me dice uno, ¿y por qué lo haces? Porque te quiero. Porque quiero que te enteres que mi entrega a ti es total, sin límites, real, auténtica. Pero Señor, yo muchas veces me voy a olvidar de ti, a veces no vengo con buena disposición, ¿sí? Mi corazón para nada te ama como tú me amas, pero para nada, hay una diferencia enorme, ¿sí? Muchas veces además es un corazón mezquino, muy egoísta, ¿sí? Y me dirá, no importa. Yo te amo por encima de todas tus limitaciones, mi amor es verdadero, es sincero, es real. Y se manifiesta en eso, en la entrega. Se entrega total a Jesús. Bien, este sí, bueno, y el segundo aspecto de ese prólogo que quería yo comentar, y ahora ya lo vamos a subrayar, es el que Jesús sabía perfectamente quién era, no tenía ninguna duda, y sabía perfectamente que él era el Hijo de Dios, y sabía que ya estaba llegando su hora, sabía perfecto. Entonces, sabiendo quién es, consciente de quién es, lo dirá después al final de lavarnos los pies, consciente de quién es y de su dignidad, muy consciente, sin embargo, se nos entrega. Es decir, aunque a nosotros a veces nos parece que Cristo en la Eucaristía es un Cristo que está como medio dormido o medio, no sé, medio adormecido, ¿sí? Para nada es así. No hay nadie más consciente en esta capilla ahora, no hay nadie más sabiendo lo que está pasando en esta capilla ahora que Cristo en la Eucaristía. Aunque no diga nada, que podamos escuchar con los oídos, y aunque no haga ningún gesto que podamos ver con los ojos, sin embargo, él sí es muy consciente de qué es lo que está pasando ahora, y todavía subrayo esto, porque es que me interesa, porque muchas veces nos quedamos a mitad de camino y no nos hace bien esto, y nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Consciente de todo lo que está pasando ahora mismo en tu corazón, y consciente de quién eres tú, y de qué momento en la historia de tu vida estás, y cuáles son tus problemas, tus necesidades, tus despistes, tus egoísmos, ¿sí? Tus vanidades, todo, es muy consciente de todo eso. Y por ti y para ti está aquí el día de hoy. Y quiere encontrarse contigo. Bueno, no quiero. Tengo escrito algunas cosas que. La verdad es. Esto termina, es una hora, me registro una hora, no quiero alargarme más una hora porque si no, la verdad, entonces no, voy a ir un poquito más rápido y por lo menos, bueno, lo que alcance a decir digo y lo que no dije, pues paciencia, ya habrá otro momento. Entonces, primer texto esto, entonces, ¿cómo es el regalo que Dios nos hace en la Eucaristía? Ya he subrayado algunos aspectos, ya he dicho varios, pero bueno, voy a subrayar uno. Primero, y ya, a mí me llama poderosamente la atención y como que a veces me desconcierta muchísimo, es, se presenta de un modo súper sencillo, pero súper sencillo y muy humilde. es un amor, el de Jesús en la Eucaristía, que se entrega a cada uno de nosotros sin condiciones. Esto me llama muchísimo, esto me impacta muchísimo. La verdad es que sin condiciones, no pone ninguna condición. Se entrega porque quiere y totalmente. Y de un modo muy sencillo. Esto es lo que nos despista muchas veces. Porque lo vemos en una apariencia que es, uff, ¿sí? Sin exigencias, que es justo, y por eso nos viene bien recordar el texto de San Juan, es justo el mismo gesto que hizo con sus apóstoles. Se quita sus vestidos y se pone, sin pedirles nada, a lavarles los pies, a cada uno de ellos. Pedro, que es muy consciente de que esto es un acto, que es una humillación, y verdaderamente es una humillación, que ama mucho a Jesús, no entiende y no puede consentir que Jesús, su maestro, al que tanto quiere, se humille de este modo. Y no se lo permite. Pero con esto Jesucristo no juega. Es decir, dice, no, si no, no tienes nada que ver conmigo. Es decir, o me dejas que yo me entregue a ti, o me estás cerrando, entrego en ti totalmente, humillado, o me estás cerrando tú las puertas de tu corazón para que yo pueda entrar dentro de ti. Uf. Y esto es lo que nos dice el día de hoy a cada uno de nosotros. ¿Sí? Si tú quieres verdaderamente tener una relación profunda de amistad conmigo, si quieres entender cómo es mi amor, si quieres tener una relación de amor conmigo, y esto es muy fuerte, tienes que dejarme que yo te lave los pies a ti. Si tienes que verme humillado, te rodillas delante de ti. Y a ver, aplicarlo a lo que os resulte más toque más vuestra vida, más cercano a vosotros. Pero así tiene que ser. Cuando recibimos la Eucaristía, cuando Jesucristo nos visita en la Eucaristía, deberíamos ser muy conscientes de que Él se da todo completamente y se humilla para llegar a nosotros. Y deberíamos como darnos cuenta de esto. ¿Sí? Porque esto no es un Dios que no ve las cosas, no. Es un Dios que, viendo las cosas, deja a un lado todo aquello que podría ser su dignidad, lo deja a un lado para encontrarse conmigo y para servirme a mí. Es un regalo. Es que no quiero adelantarme, porque si no, el esquema que tengo lo voy a estropear. Para mí es una cosa muy poderosa esto. Es un regalo que Dios me hace. La Eucaristía es un regalo, es un don. Las personas, iba a decir educadas, pero no, las personas, no sé cómo llamar, no me viene la palabra. ¿Sí? ¿Cómo se responde de frente a un regalo? ¿Cuál es el modo propio, sería la palabra, de responder a un regalo? No, ya sé, seguro que vosotros me diríais el primero en dar las gracias. No, ese no es el modo primero de responder a un regalo. No es dar las gracias, es recibirlo. El regalo, el mejor modo de responder a un regalo, a la persona que me hace un regalo, es acoger el regalo que me da. ¿Sí? Y alegrarme. Si yo lo valoro, valorar, si es que se puede valorar, por lo menos todo el cariño que hay presente en este regalo que la persona me hace. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros de frente al regalo grande, inmenso, el mayor regalo que Dios me ha podido dar, que es la Eucaristía? ¿Qué es lo que espera de mí? Que lo reciba. Y que lo reciba tal cual se me presenta. y que lo reciba con todo el amor y todos los detalles de amor que la Eucaristía trae consigo y tiene consigo. Cuanto más valore esto, cuanto más abra mi propia vida, mi corazón, para poder acoger el regalo de Dios, tanto mejor viviré este don, ¿sí? Y le daré, y daré la respuesta que Dios espera de mí. Bien, entonces, por lo tanto, un regalo sencillo y humilde, que es una donación de Dios, sin condiciones, y es bueno que tengamos presente esa imagen de Dios, de Jesucristo, perdón, arrodillado delante de cada uno de nosotros, lavándonos los pies, indicando hasta qué punto se me entrega. Segundo, y subrayo mucho esto porque también nos olvidamos de esto con mucha frecuencia, y no es bueno, es un regalo muy personal. La Eucaristía no es para todos, perdonad que hable así, no es para todos, la Eucaristía es para ti. Jesucristo no se hace Eucaristía por todos, no, no, se hace por ti Eucaristía. El regalo de la Eucaristía no es para todos, no, no, es para ti. Tiene tu nombre. Ha sido preparado personalmente por Dios pensando en ti. Y no en general. A ver, por favor, la Eucaristía es un regalo personal y muy concreto. Y no en general, en el sentido de que hoy te hace el regalo de la Eucaristía. Hoy espera encontrarse contigo. Hoy quiere entregarse a ti. Mañana también, posiblemente. Ayer seguramente que sí, pero es hoy el regalo. Además, es un regalo que repite una y otra vez el Señor. Y además, sin ningún tipo de problema o de drama, para nada. Lo hace con una generosidad inmensa. Y lo hace de un modo muy personal. Tenemos que descubrir y vivir siempre que nos acerquemos a la Eucaristía, sea para adorarle como estábamos ahora, o para recibir la comunión, o para participar en el sacrificio que me da la Eucaristía. Tenemos que tener como siempre muy presente y recordar que esto es por mí. Acordarme de esto, es por mí. Por mí está aquí, por mí lo hace. Porque si no, nos vamos a perder esta dimensión personal que es importantísima. Dios se fija en ti y te conoce. A este propósito, y lo voy a comentar, la verdad es que cuando yo pensé en esta charla, no tenía pensado hablar de esto, pero ayer, en un curso, un mini curso que tuvimos, un grupo de sacerdotes, la persona que además era una mujer, y es un milagro. Muy buena, la verdad, en cuanto a las conferencias que ella da, las charlas que ella da. Nos puso una escena de una película. Entonces dije, no, esto viene muy bien. Entonces voy a tocar el tema, este ejemplo, porque además yo creo que nos puede ayudar muchísimo. De una película que seguramente habéis visto todos, que bueno, no refleja exactamente el libro tal cual, pero es bastante fiel ahí. Nos puso la escena de quizás una de las escenas más importantes y centrales del libro de Los Miserables de Víctor Hugo, y la escena en la cual, que es al principio del libro, cuando Jean Valjean, ese presidiario que ha pasado muchísimos años en la cárcel por robar un pedazo de pan para dar de comer a su hermana que estaba muriendo de hambre, pero bueno, él ya le dan la libertad después de muchos años y llega a un pueblo en el cual nadie le recibe porque es un expresidiario, ¿no? Entonces él está ahí en el banco de la plaza del pueblo y una persona se le acerca y dice no, dice no, nadie me recibe porque yo soy expresidiario, tal, tengo que enseñar este escrito amarillo en un papel amarillo y entonces nadie me recibe, dice no. Y dice, esa casa, llama, y ahí seguramente es lo que os acoge, ¿no? Y es cuando llama a la casa del obispo, que él no sabe que es obispo, piensa que es un sacerdote. Cuando llama, él le abre la puerta y dice, pasa. Y dice, no, pero no sabes quién soy yo, ¿cómo que yo pase? Y dice, no importa. Sí. Aquí toda persona que viene y que toque esa puerta es siempre bienvenido. Y dice, bueno, y le saca el pretensión, y un especial, ¿sí? ¿No tiene miedo que yo le haga? No, no tengo ningún miedo. ¿Sí? Pasa, ¿no? Le invita, como sabéis, le invita a cenar y le da también una cama para que pueda dormir. Y él dice, es la primera vez que en muchos años que no que duermo en una cama normal, nunca había dormido en una cama así. Entonces, él, este hombre de Dios, ¿sí?, le recibe con un corazón abierto. ¿Es posible que pueda hacer algo? Sí. ¿Es posible que le pueda hacer alguna cosa mala? Sí, pero su corazón lo que quiere es amarle. Y está hecho para amar, que así es Dios. ¿Le podemos responder mal al Señor? Claro que sí. De hecho, Jean Valjean le responde mal. Y cuando está dormido, va y se roba las... Según la película, no, según el libro no, pero según la película le da un golpe, sí, porque se despierta en la noche cuando está robando la cobertería de plata que tenía, se la está llevando, lo ve y le da un golpe al sí, y se va. Todo ese acto de generosidad, ¿sí?, es pagado muy mal, ¿sí? No es capaz de darse cuenta de que ese amor era un amor sincero, verdadero. Entonces, si te reacciona así. Y lo importante es que hay dos encuentros. Eso es lo que nos subrayaba esta persona que nos daba la charla. Tenía toda la razón. La verdad es que a mí me hizo pensar muchísimo, porque yo, como sacerdote, tengo que crecer mucho más en ver mejor las cosas. Entonces, se va, se escapa, salta y se va llevando la cobertería de plata. Y al día siguiente, sí, a media mañana, vuelve de nuevo con la policía o los guardias o lo que sea, los gendarmes, con este Jean Valjean, que lo traen a preso, lo tienen preso, ¿no? Que lo han cogido, sí, lo han visto que tenía la cobertería, entonces. Y vienen a entregárselo y a acusar, y lo meterlo en la cárcel. Y cuando lo ve el obispo, dice, ah, estás tú aquí, qué bueno que has llegado aquí. Pero ¿cómo es posible? ¿Te has ido y no te has llevado aquello que yo te había dado? Y entonces Jean Valjean comienza a ver, de visiones, ya no sabe de qué está hablando. Es decir, una cosa, tal como lo narra el texto de Víctor Hugo, se pone a temblar de pies a cabeza, decir, ¿qué está pasando? Porque este hombre de Dios, este obispo, no solamente lo amaba con generosidad. Entonces, no solamente decía, no, que se lleve, no solamente dice, yo le di, dice la verdad, yo le di, y además le voy a dar estos dos candelabros de plata que no te llevaste, tómalos. Y le dice, yo he comprado tu alma para Dios. Tu alma ya no es del mal. Yo la he liberado. Que es una cosa verdaderamente maravillosa. Que es lo que Dios quiere hacer con nosotros siempre que nos acercamos a la Eucaristía. ¿Cómo compra, entre comillas, para el bien este monseñor, este obispo, el alma de Jean Valjean? ¿Cómo lo compra? Con puro amor. Con un amor de generosidad. Claro que uno corre riesgos cuando ama con generosidad, por supuesto, como Jesucristo los corrió. Y claro que corre el riesgo de que uno de ellos, y le pasó, le traicione, claro, y que le hagan una herida y que otro de ellos le niegue, por supuesto, y que le hagan una herida, por supuesto. Pero hay un segundo encuentro de Jesucristo con Pedro que le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Te das cuenta de todo el amor que yo te tengo? ¿Eres capaz tú de amarme a mí? Que es una cosa verdaderamente increíble. Entonces, tenemos que tener un corazón lo suficientemente abierto, lo suficientemente sensible, para poder escuchar, entender el amor de Dios presente en la Eucaristía. Y no tengamos miedo, os vais a quedar siempre cortos, siempre. Por más que penséis y penséis y valoréis y valoréis, os vais a quedar siempre cortos. Pero es muy importante, en la película, vimos un pedacito de la película, hay un gesto que me encantó porque es muy significativo. cuando se acerca, y no, eso no viene en el libro, cuando se acerca, cuando lo van a apresar la segunda vez, él viene con la, el Jean Valjean viene con la capucha, capucha puesta, ¿no? Entonces, el obispo, cuando le va a entregar los candelabros, le quita la capucha, es decir, le dice, porque quiere verle a la cara, y porque quiere que Jean Valjean le vea a él. Esto es muy importante porque así tenemos, sin capucha delante del Señor, de Cristo Eucaristía. Que nos vea la cara, que nos vea tal cual somos, ¿sí? Que vea nuestra realidad. Claro que ve el obispo que este, que le ha robado y que tiene un montón de defectos, claro que lo ve, por supuesto que lo ve, pero ve más allá. Su mirada va mucho más allá y ve el corazón sufriente, necesitado de amor de este pobre hombre, y le ama con todo su corazón. Y ese amor le da una vida nueva, totalmente nueva. Y eso enlaza con el segundo texto que quería comentar y que, bueno, lo comentaré brevemente, en 5 minutos, si acaso. Que es maravilloso porque, os decía, el amor de Jesucristo, el amor de Dios, no es de reproche. Recordaros de este texto, ¿no? Dios no envió al mundo a su Hijo para condenarlo. No envió para esto, sino para salvarlo. Eso que a veces nos cuesta, bueno, nosotros nos enredamos en mil cosas y decimos, no, es que tal, no. Dios te ama con un amor hipergeneroso. No viene, no es un amor que está diciendo, bueno, a ver, me tienes que dar, yo te he dado, ahora me tienes que dar. Porque si no, no. Súper generoso. A ver, intentámonos bien. Claro que tu amor es importante para Él. Por supuesto. Claro que tu respuesta de amor la espera muchísimo el Señor. Claro. Claro que no es indiferente a cualquier gesto tuyo de amor. Por supuesto que no. Pues entonces sería, si Dios te ama y, bueno, tú puedes hacer lo que quieras. Yo te amo y tú haz lo que quieras, que a mí me da igual. No, pero tú eres, la única cosa que está diciendo es que verdaderamente no me ama, porque no le interesa mi respuesta. Y no es así, Dios no es así. Claro que le interesa, claro que espera muchísimo cualquier gesto tuyo de amor. Claro que una palabra tuya de amor, un gesto tuyo de amor, una visita tuya aquí a Cristo, lo que, claro que es importante para Él, y es muy importante para Él, por supuesto. Y a ver, entre paréntesis, ¿sí? By the way, ¿sí? A propósito, ¿sí? Tu gesto de amor, tu visita de amor, solamente tú la puedes dar. Solamente tú. Esa tuya es solamente tuya. Para que te des cuenta de lo importante que es tu amor y tus gestos, y son tus gestos de amor. Este gesto de tuyo de amor que tú no pongas, nadie más lo puede poner. Porque tú eres única, único delante de Dios. Nadie más. Otros pondrán otra cosa, pondrán otros actos, pero este acto de amor tuyo, que nace de tu corazón, ese solo tú lo puedes poner. ¿Te das cuenta de lo importante que eres? ¿Te das cuenta de por qué cuando yo te digo que Dios está en lo que decía por ti, es verdaderamente por ti? Entonces decía, me encantó el gesto, que le quita la capucha y le dice, yo he comprado tu alma para Dios, para el bien. Y yo la saco del mal donde estaba metida. ¿Cómo la compra? ¿Cómo la rescata? Con un acto de amor súper generoso. ¿Cómo nos rescata a nosotros Dios? Lo mismo. ¿Qué es lo que dice la Eucaristía? Aquí estoy. Venga, cómeme, aprovéchate de mí, en buen sentido. Venga, ¿sí? Acoge el acto de amor que yo te doy y te entrego en cada Eucaristía. ¿Por qué? Porque ese acto de amor es el que nos da la vida. Ahí está la fuente de la vida para nosotros. Tenía muchas más cosas escritas, me las he saltado todas, pero quiero Sí. 5 minutos más. Os quiero dejar un tiempo para que respiréis, porque se pone padre, qué horror, ¿eh? Qué horror de padre. Pero bueno, segundo texto, el texto de Maús. Quiero leerlo también para que lo recordemos. No voy a leer todo el texto de Maús, que es largo, sino la parte que me interesa, que es la parte que tiene que ver con Cristo y Eucaristía. Es el capítulo 24, el versículo del versículo 28 en adelante. ¿Cuál es el texto? Entonces, permitidme solamente leer esta última parte. Se acercaron a la aldea donde iban, y él fingió seguir adelante. Le obligaron diciendo: quédate con nosotros, pues el día ya declina. Y entró para quedarse con ellos. Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y desapareció de su presencia. Se dijeron uno a otro: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras? En el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros, que les dijeron: el Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. ¿Por qué? Este es un texto pascual, estamos en la Pascua. ¿Por qué lo cito? Porque es muy importante que nos demos cuenta de que Cristo Eucaristía es el Cristo vivo, subrayo, resucitado. Y esto añade algo verdaderamente importante. Es decir, es el Cristo que ha vencido a la muerte y al pecado. Y se me entrega a mí como don para que, si yo acojo este amor de Dios a mí, de un Dios que ha vencido al pecado, a la muerte, al mal, si yo lo acojo, yo también pueda vivir de un modo distinto. El ejemplo de Jean Valjean es muy claro. El amor acogido, dejándose amar y tocar por el amor de este obispo, pero además de un modo, recibiendo el don que le da, es decir, los dos candelabros de plata y lo que él se robó, que se lo entregó de todo, con toda generosidad, recibiéndolo, ¿sí? Aunque no lo entienda, aunque resulte que sea imposible que alguien pueda quererle a él, cuando no solamente él amado, sino que además tuvo un gesto de egoísmo y de maldad con él, acogiendo este amor, es como verdaderamente se puede transformar por dentro la vida de la persona. A ver, ¿la resurrección de Jesucristo es solo para Jesucristo? ¿Él solamente resucita? ¿O también quiere que resucitemos nosotros? Lo que acabamos de vivir y estamos viviendo ahora en la Pascua, ¿eso es solo un recuerdo? ¿O es algo que tiene que tocar nuestra vida? ¿La Iglesia recuerda cosas? ¿O la Iglesia vive cosas? ¿La resurrección es solo algo que, bueno, sí, Jesucristo vivió? ¿O la resurrección tiene que tocar nuestra propia vida? Dios quiere que toque nuestra vida. Jesucristo solamente vive resucitado, nosotros resucitaremos con él en el día, como el día, como, o sea, que ustedes de Marta, la hermana de Francisco, sí, pues ya sé que resucitaremos. No, ya sé que resucitaremos el último día, dice Jesucristo a Marta. Marta, no, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí vivirá. Ah, caramba, espérate, no es solamente un recuerdo, no es algo que pasará. La resurrección tenemos que vivirla ya ahora. Se puede vivir esta vida nueva. Yo puedo cambiar la vida nueva. a una vida nueva. Claro que sí, si acojo el amor de Dios, el amor que Dios me da, y dejo que este amor esté dentro de mí y me transforme. Esta es la tarea que tenemos que hacer en la Pascua, todos. ¿Os dais cuenta de una cosa? Y termino ya. Y perdonadme si me alargué más de lo que tenía previsto. ¿Os dais cuenta de una cosa? Y lo subrayo, pero con triple subrayado, ¿sí? ¿Os dais cuenta de cuál es realmente nuestra tarea? ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? ¿Lo que realmente tenemos que hacer para que se dé el milagro del cambio? No es hacer muchas cosas. La única cosa que tenemos que hacer es acoger el don de Dios. Acogerlo. Recibirlo. A veces pensamos, no, es que yo para cambiar tengo que hacer esto y tengo que cambiar el reposo y tal, tal. Que no, que no, que no te engañes. No, no te confundas. No, 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 no. Es mucho más sencillo. Acoge todo el amor de Dios que Él te entrega. Deja que esté dentro de ti. Ya sé que eres indigno, que no te lo mereces, por supuesto, ¿sí? Yo el primero, por supuesto. Pero te lo quiere dar. Recíbelo. Deja que ese amor esté dentro de ti. Deja que ese amor haga las cosas que tiene que hacer dentro de ti. Y verás cómo las cosas cambian. Porque el que cambia nuestra vida no somos nosotros, ni nuestros propósitos, ni nuestras acciones. Quien cambia realmente nuestra vida es el Señor. Bien. Espero que les sirva de algo, les ayude en algo. Y continuamos después en la Eucaristía de fondo. Hay un pequeño paso que además las lecturas de hoy nos invitan a ello, así que comentaré después. Le damos gracias a Dios, ¿no?